régimen se equivocó. Lo que el TSJ sentenció fue su complicidad con el fraude del CNE. Lejos de cerrar el caso, han acelerado el proceso que cada día aísla y hunde más a Maduro. Quedó claro que no se atrevieron a echarle bola y publicar las actas. Nosotros, foco en la meta, disciplina y confianza. Cada día logramos un objetivo más, escribió.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 23 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a la participación en nuestro espacio, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la colaboración técnica del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, el tema de los apagones, el desabastecimiento, los derechos humanos y el tema central del espacio en la tarde de hoy. La crisis con los transportistas se aviva nuevamente en la capital cubana. Precios topados y los transportistas intentan violar el tope de precios por las limitaciones que esto impone a sus ganancias. Esto tendremos un transportista, varios periodistas independientes y un experto en emprendimiento que nos pondrán toda esta temática en perspectiva. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues para este viernes se espera un déficit de 750 megavatios en el horario medio y 1.245 en el horario pico. Continúa el déficit de capacidad generacional de la Unión Eléctrica de Cuba y la situación es bastante complicada a lo largo y ancho del país. La crisis energética que vive Cuba ha sido motivo de manifestaciones de descontentos populares de la ciudadanía cubana, que también se queja de la falta de agua potable, además de escasez de alimentos y medicamentos. En otro orden de información, piden negar la entrada a Estados Unidos para la Asamblea de Naciones Unidas a Díaz-Canel, Maduro y otros dictadores y dementes. También Estados Unidos concluyó que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sobre la victoria de Maduro carece de toda credibilidad. Chile y otras naciones al respecto de América Latina afirman que Maduro intenta consolidar el fraude. Y también es noticia a esta hora de la tarde, la Organización Mundial de la Salud permite a socios negociar compra de vacunas contra la viruela del mono antes de su aprobación. Y Naciones Unidas exige transparencia en la divulgación de los resultados electorales de Venezuela. Joven cubano condenado a 14 años de protesta por las manifestaciones de Nuevita, José Armando Torrente, narra lo vivido desde el día que lo detuvieron. Y Cuba endurece regulaciones contra artistas e intelectuales. No quieren espacios de libertad. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar el tema, iniciar con el tema del transporte. Continúan las redadas contra los boteros en La Habana y esto está alentando la crispación de los taxistas particulares en la capital cubana. Es lo que nos proponemos. Intentamos tener la comunicación ahí en La Habana con el botero Rafael Alba Macías, que tiene, pues, opera en la piquera del Parque El Curita en Centro Habana, para que nos explique qué es lo que está pasando. Se ha desatado en los últimos días, pues básicamente es la cacería del gato y el ratón entre boteros e inspectores. Los boteros, pues en su gran mayoría sin permiso para transportar pasajeros, huyen de las autoridades empleando todo tipo de trucos. Y si los detienen y no cuentan con licencia o señalización de taxi, la multa puede ascender a 12.000 pesos. Incluso en el peor de los casos, le quitan la chapa. Así lo dijo Rolando, uno de estos choferes entrevistados por 14 y medio, chofer de Duval Mendrón, que hace las veces de taxi en la capital. Asegura que estar inquieto, pese a que tiene sus papeles en regla. Es increíble la cantidad de inspectores y policías que hay plantados en cualquier esquina, esperando a que pase un desafortunado sin el permiso. Esto es lo que está ocurriendo. Los precios topados, pues, ha creado una polémica. Como se sabe, pues, otro de los choferes entrevistado por 14 y medio habla de que estos han subido los precios por tramo de un municipio a otro y pueden pedir hasta 2.000 y 2.500 pesos. Y es un abuso. Sin embargo, también los transportistas se quejan de la situación, que hay que subir los precios porque no da la cuenta. Es todo una polémica en la temática y de esto vamos a estar hablando con algunos periodistas independientes. Vamos a intentar iniciar la jornada informativa con el periodista independiente en Marianao, Enrique Díaz, para que nos matice esta crisis, hacia dónde se dirige. Los transportistas cobrando precios altos, pero también tienen la situación de que tienen que pagar patente, tienen que pagar las reparaciones, el alto costo de combustible. Mientras tanto, las autoridades toparon el precio y esto es lo que está ocurriendo. Los transportistas evitando pues el tope salarial, y los inspectores imponiendo multas que pueden acceder hasta los 12.000 pesos, incluso pues le quitan la chapa. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Es el tema que nos proponemos en esta primera parte de nuestro espacio en la tarde de hoy, y quisiéramos iniciar en el municipio de Marianao, donde está claramente establecido el patrón que está dando la transportación a La Habana. Poner en perspectiva que todo el transporte de pasajeros, en su gran mayoría intermunicipalmente, en la capital de todos los cubanos, la ciudad más grande de Cuba y más amplia, está en manos de transportistas privados. El transporte estatal está en precarias condiciones y, sin embargo, pues los transportistas están dando la batalla privados en cuanto al tope de precios, y la situación se ha ido complicando, según nos informó un transportista en La Habana, en las últimas semanas. Lamentablemente, pues el gobierno intenta pues controlar la actividad del cuentapropismo en este sentido, y no hay respuesta por parte del Estado, que si tuviese la capacidad de mejorar el transporte estatal, al menos pues evitaría esta situación. Vámonos a Marianao, en La Habana, Cuba, y tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el periodista independiente Enrique Díaz. Buenas tardes, Enrique.
Oye, buenas tardes, Tomás, y nada, gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes en el programa.
Bueno, desde Marianao, ¿por dónde pasa la actual crisis de los boteros en La Habana? Como todos sabemos, los boteros cobran por tramos que pueden cobrar un monto importante de dinero para transportarte de un municipio a otro, hasta 2.000 pesos. Pero, a la misma vez, inspectores estatales han topado el precio salarial que pueden cobrar los transportistas privados, y ya te ha creado una redada contra los boteros. Los boteros tratan de evitar a los inspectores, y los inspectores, cuando encuentran uno que está violando el tope salarial de precios impuestos, bueno, pues terminan con multa los boteros. Estos pueden ascender hasta 12.000 pesos, e incluso le pueden quitar la licencia y la confiscación de la chapa. ¿Por dónde pasa la crisis de los boteros y los inspectores en este momento en La Habana? ¿Qué nos puedes aportar, Enrique?
Mira, Tomás, partiendo de que, mira, específicamente estos llamados boteros tienen que costear, primeramente, el combustible. En segundo, en segunda instancia, la reparación, que eso incluye las gomas, ¿me entiendes? Y todo lo que conlleva mantener ese vehículo en óptimas condiciones. Entonces, al gobierno topar estos precios, bueno, pues no le da la cuenta. Muchos de esos boteros trabajan en carros arrendados también, que tienen sus dueños, ¿me entiendes? Y ellos son choferes. Entonces, imagínate qué difícil, o sea, cuán difícil es la situación para ellos, porque realmente con los precios estos que el gobierno les está imponiendo, bueno, pues no la alcanzan. Entonces, se ha convertido como una cacería de brujas. Esto de los inspectores a determinadas horas del día tratando de parar a estos boteros y constatar, incluso preguntándole a los propios pasajeros cuándo están cobrando. Y entonces, por ejemplo, si tú vas ahora para el Vedado, a veces tiene que irte por 31 y cambiar la línea, porque los mismos boteros te dicen, no, pero te estamos cogiendo por aquí porque hay inspectores. Y entonces se ha convertido en una cacería de brujas. Y la transportación en estos momentos a determinadas horas del día, o sea, en horas de la mañana que la mayoría de las personas van a trabajar, y en horas de la tarde, 5 y tanto de la tarde, bueno, pues es un caos total.
Enrique, ¿hay alguna alternativa al transporte privado? ¿En qué condiciones está el parque del transporte estatal en La Habana?
Es que el problema precisamente es eso. El gobierno no tiene la posibilidad de responder a la demanda, o sea, a esta escasez de transporte, no tiene la posibilidad de responder con los medios estatales propiamente. Entonces, imagínate tú, vuelvo y te repito, Tomás, tú sales a la calle y tú puedes constatar el descontento popular a determinadas horas del día. O sea, en estas horas clásicas de las personas ir para el trabajo, moverse o regresar del trabajo, tú ves las paradas abarrotadas de personas y propiamente esto mismo de la cacería de brujas que te estaba comentando, las paradas llenas de estas personitas vestidas de azul, estos inspectores, tratando de parar a los goteros. Y bueno, imagínate tú, esto se ha convertido en un caos total.
Enrique, y en este sentido, ¿cuánto está costando desde Marianao, por ejemplo, a La Habana Vieja un pasaje?
Tomás, mira, yo te pudiera asegurar, a ver, hay una modalidad incluso que ellos estaban optando por tramos.
Por
tramos, ellos te estaban cobrando por tramos, pero si tú vienes a juntar, yo me imagino, Tomás, que como están las cosas, 600, 700 pesos, ahí va oscilando, quizás puedas encontrar algún precio más bondadoso, ¿me entiendes? Pero está bien alto, bien alto. Y vuelvo y te repito, no dan abasto y en estos momentos poder parar uno de estos goteros y poder abordarlo, es un milagro.
Entonces, figúrate, si algunos boteros estos están perdiendo la licencia y otros están casi clandestinos, la crisis del transporte se profundiza.
Se profundiza, incluso hay un fenómeno, muchas de estas personas están empezando a trabajar bien de madrugada, o sea, 4 de la mañana ya están en la calle, ya. Recogen hasta las 6:00 de la mañana, y entonces después empiezan a trabajar sobre las 7:00, 8:00 de la noche, y así están tirando pasajes a deshora. Entonces, realmente no están resolviendo ningún problema, no se resuelve ningún problema, porque la situación está en determinadas horas cuando las personas tienen que salir realmente a la calle a trabajar, a resolver sus problemas.
Y el precio de combustible está altísimo, la gasolina, el petróleo.
A ver, y partiendo de que si solamente estuviera altísimo, pero es las colas que tienes que acometer, entonces tienes que estar cazando aquí los lugares donde está el combustible y entonces hacer todas esas colas y bueno, después, propiamente, cuando ya tienes el combustible, tienes que empezar a trabajar para poder, primeramente, recuperar el dinero del combustible.
Increíble. Gracias, Enrique. Enrique Díaz, en la capital cubana. Nos quedamos en La Habana. Vámonos a Arroyo Naranjo. Y tenemos a esta hora de la tarde la comunicación con el destacado periodista independiente, Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, es un placer estar acá contigo.
Oye, ven acá. No es ni remotamente similar al resto del país, pero ¿cuántas horas se está yendo ahí en Arroyo Naranjo la electricidad? ¿Hay apagones diarios?
Sí, realmente la están quitando todos los días, en el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Realmente no estamos viviendo una situación tan crítica como el resto del país, que está sufriendo apagones entre 18 y 20 horas, pero sí nos las están quitando diariamente, prácticamente hasta hace unos minutos La Habana estaba casi que apagada totalmente, no funcionaban los semáforos, en fin, un apagón general en toda la capital de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Esto está sucediendo casi todos los días.
Bueno, hay un punto en esto. Si ya hay apagones de 4 horas casi todos los días en La Habana, esto es un indicador de que la situación es bastante complicada energética en el país. Sabemos que hay apagones hasta de 20 horas en el interior, pero que ya lo existan, aunque sean de 4 horas en La Habana, es un indicio de que las cosas pueden ir peor, Enrique. Vladimir.
Sí, evidentemente todo indica que estamos en una situación bastante compleja. Y cuando digo estamos en una situación bastante compleja, somos nosotros, los cubanos de a pie, los que estamos en esa situación con este tema de los apagones. Y bueno, eso se refleja en que La Habana esté sufriendo estos apagones, porque hace unos días atrás realmente hacía bastante tiempo que no habían estos apagones. Y la situación electroenergética realmente es bastante compleja. Hoy puede estar bien o un poquito mejor, mañana puede estar mal. La situación del petróleo, la situación de las termoeléctricas, todo esto conlleva a que vamos a estar viviendo apagones constantemente y ahora lo sufrimos un poco más porque, bueno, estamos en verano, estamos hablando de temperaturas de, de 36 grados, es decir, que hace muchísimo calor. Esto empeora muchísimo más la situación de este apagón. Los calores, sabemos que estar en una guagua, en una parada, con un apagón, es decir, con este calor es extremadamente difícil. Y a eso súmale que cuando llegas a la casa o estás en la casa cocinando, te quitan la electricidad. Esto es una situación infernal, realmente es infernal para cualquier Cuba.
Bueno, ¿por dónde pasa en medio de esta situación la crisis del transporte en La Habana? Hay una redada nuevamente contra los boteros que está crispando el ambiente. Están recibiendo por un batallón de inspectores en la calle multas hasta de 12,000 pesos y la confiscación de las licencias y las chapas a quienes violen el tope de salarial impuesto. Sin embargo, estos boteros dicen que ellos no pueden asumir ese costo de precio dopado por el precio del combustible, por el precio de los neumáticos y demás, y es una gran batalla la que hay. ¿Qué está pasando con el transporte de los boteros en La Habana en este momento?
Sí, realmente los boteros nunca han respetado este tope de precios que les ha impuesto el gobierno, y precisamente dado porque el combustible, fundamentalmente el petróleo, está bien difícil de conseguir. Prácticamente todo el petróleo que están consumiendo estos boteros lo consumen en el mercado informal, porque no hay un cupé en toda la capital que les brinda este tipo de combustible a los privados. Realmente no hay ni para los carros del Estado, imagínense, para estos privados. Y nada, no creo que vaya a surtir mucho efecto esto que están haciendo, es decir, que está haciendo el régimen de la isla. Ya lo ha hecho en otras ocasiones y lo único que provoca es un empeoramiento del transporte, de la transportación de personas en toda la capital, que prácticamente hoy está en cero con el tema del transporte público. Digamos que, por ejemplo, en rutas como el P6, el P9, tienen una sola guagua funcionando casi todo el día. Las aglomeraciones en las paradas son extremadamente altas. Estamos hablando de quizás alrededor de 300, 400, 500 personas llegan a aglomerarse en las paradas, como en puntos céntricos como La Palma, en Arroyo Naranjo, acá en El Vedado también. En fin, la situación de transporte es extremadamente crítica y no creo que el régimen tenga una solución ni a corto ni a largo plazo, porque realmente realmente no hay una solución de acorto en largo plazo en ningún sentido en Cuba, ni económico, ni en sistema ni en el tema combustible, ni en el tema electroenergético. Realmente es una nación que está en el caos, diría yo. Estamos sumidos en la miseria total y no sé por qué el régimen la ha emprendido con los privados, ya bien sea con las MIPYMES, con los transportistas. En fin, un caos total lo que estamos viviendo en Cuba.
No hay solución, no tiene respuesta el Estado para el tema del precio de los transportistas privados.
No creo que haya solución para eso. Los transportistas o siguen cobrando lo que están cobrando por el tema piezas, por el tema de la compra del combustible en el mercado informal, y el régimen no puede solucionar esos dos temas fundamentales. Entonces, por tanto y demás, ellos van a seguir cobrando lo que creen que es acorde para poder sufragar sus gastos, y si no lo hacen, lo que hacen es que van a hacer lo que han hecho siempre, llegar a una huelga, a detener el transporte, y bueno, ahí empieza una situación más complicada aún para los cubanos que se mueven en toda la isla, porque no van a poder hacerlo. Entonces, eso sí crearía un caos, y creo que esta ha sido la manera siempre, es decir, la estrategia de los privados para ganarle al régimen en este sentido.
Gracias, Vladimir Turro, en el municipio de Arroyo Naranjo. Vamos a cerrar con el máster en ciencias sociales, economista, asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, todo un conocedor de la temática en La Habana. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, es una vez más que ocurre lo mismo, pero hay que decirlo porque está pasando. Se ha vuelto a agudizar el tema de las redadas de inspectores contra boteros que se niegan a aceptar el precio topado impuesto por el gobierno, las multas pueden ascender por parte de inspectores contra los boteros y transportistas privados hasta los 12,000 pesos y la confiscación de la licencia y, en fin, mientras que los boteros pues se niegan a aceptar los precios topados por el costo del combustible, el tema pieza, el tema neumático. ¿En qué momento estamos? ¿Por dónde pasa la crisis del transporte privado con los inspectores en este momento en La Habana?
Bueno, el Departamento de Inspección del Ministerio de Transporte está atento a todo el desenvolvimiento de las actividades económicas, sobre todo del sector privado vinculado a la transportación. Hay que decir aquí que, como elemento interesante, hoy la mayoría de los privados tienen que acceder a combustible a través de tarjetas en dólares. Si tienen que depositar dólares desde el exterior para comprar combustible. Otro elemento interesante aquí, bueno, es todo el tema de la cadena de suministro, la ausencia de suministro en el transporte para, vamos a decir, de alguna manera reponer piezas y, bueno, también la compra de herramientas. Como elemento que se añade a esto, hay que decir que en La Habana, precisamente, por lo menos por ahora, hay combustibles, pero en el resto del país es muy limitada la oferta de combustible y entonces empeora la situación. Entonces, a veces tenemos la percepción de los habaneros, precisamente, de que desde aquí está todo bien, cuando la realidad es que al interior del país se complica mucho más la situación.
Ángel, ¿tiene el Estado alguna solución que no sea el imponer multas para a los transportistas? ¿Hay alguna otra alternativa que pudiera tener el Estado, por ejemplo, mejorar el parque, el transporte estatal, para paliar esta situación?
Bueno, hasta la fecha, pensando la realidad que tiene el país, hay que decir que existen alternativas. Las alternativas transitan por la privatización del transporte, pero hasta la fecha el gobierno cubano no ha dado muestras de desear esto. Pretende continuar subordinando al sector privado a esta empresa estatal socialista que ha fracasado.
Bueno, y finalmente, si ya en La Habana hay apagones escalonados de 4 horas, en contraposición con las 18 y 20 horas que hay en el Oriente y la gente cocinando con leña, pero en La Habana ya empiezan a haber apagones, ¿cuál es su lectura? ¿Hacia dónde nos dirigimos esta nueva crisis con los apagones en Cuba?
Mira, Tomás, hemos venido siguiendo la situación crítica que hay en el país, recuerdo desde 2018, cómo ha ido empeorando, ¿no? Y preveíamos esta circunstancia, en este programa hemos hablado muchísimo del tema. Creo que se va a complicar más el mes de septiembre, creo que va a ser un mes muy difícil para el país, pero inevitablemente el análisis, yo pongo la mirada ahora mismo en el 2025, en cómo cerrará este 2024, si el 2023 cerraba con una tristeza muy honda en los corazones de los cubanos, creo que este 2024 va a ser de mucho sufrimiento el cierre del año. Y sobre todo, bueno, ¿qué depara el 2025? No hay esperanza. Marrero ha hablado recientemente ante una televisora que le ha entrevistado y da muestras claras que no hay una proyección exacta para dentro de 5 años. Incluso, tal parece que él señala 5 años para desarrollarnos, pero caramba, no se da cuenta que han pasado 4 años desde el inicio de la tarea de ordenamiento en el 2021 y nadie habla de la crisis actual después de 4 años de agonía. Entonces creo yo que no hay esperanza, por lo pronto, es decir, no hay un deseo de cambio sustancial en las políticas económicas del país y por tanto la situación va a empeorar muchísimo en los próximos meses.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Cerrando así nuestra ronda de entrevistas en Cuba al Día este viernes 23 de agosto. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Buen fin de semana y Dios mediante reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí
y a través de martinoticias.com.
Somos la información. Somos Martín.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 23 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a la participación en nuestro espacio, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la colaboración técnica del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, el tema de los apagones, el desabastecimiento, los derechos humanos y el tema central del espacio en la tarde de hoy. La crisis con los transportistas se aviva nuevamente en la capital cubana. Precios topados y los transportistas intentan violar el tope de precios por las limitaciones que esto impone a sus ganancias. Esto tendremos un transportista, varios periodistas independientes y un experto en emprendimiento que nos pondrán toda esta temática en perspectiva. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues para este viernes se espera un déficit de 750 megavatios en el horario medio y 1.245 en el horario pico. Continúa el déficit de capacidad generacional de la Unión Eléctrica de Cuba y la situación es bastante complicada a lo largo y ancho del país. La crisis energética que vive Cuba ha sido motivo de manifestaciones de contextos populares de la ciudadanía cubana, que también se queja de la falta de agua potable, además de escasez de alimentos y medicamentos. En otro orden de información, piden negar la entrada a Estados Unidos para la Asamblea de Naciones Unidas a Díaz-Canel, Maduro y otros dictadores y dementes. También Estados Unidos concluyó que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sobre la victoria de Maduro carece de toda credibilidad. Chile y otras naciones al respecto de América Latina afirman que Maduro intenta consolidar el fraude. Y también es noticia a esta hora de la tarde, la Organización Mundial de la Salud permite a socios negociar compra de vacunas contra la viruela del mono antes de su aprobación. Y Naciones Unidas exige transparencia en la divulgación de los resultados electorales de Venezuela. Joven cubano condenado a 14 años de protesta por las manifestaciones de Nuevitas, José Armando Torrente, narra lo vivido desde el día que lo detuvieron. Y Cuba endurece regulaciones contra artistas e intelectuales. No quieren espacios de libertad. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar el tema. Iniciar con el tema del transporte. Continúan las redadas contra los boteros en La Habana y esto está alentando la crispación de los taxistas particulares en la capital cubana. Es lo que nos proponemos. Intentamos tener la comunicación ahí en La Habana con el botero Rafael Alba Macías, que tiene, pues, opera en la piquera del Parque El Curita en Centro Habana, para que nos explique qué es lo que está pasando. Se ha desatado en los últimos días, pues básicamente es la, la cacería del gato y el ratón entre boteros e inspectores. Los boteros, pues en su gran mayoría, sin permiso para transportar pasajeros, huyen de las autoridades empleando todo tipo de trucos. Y si los detienen y no cuentan con licencia o señalización de taxi, la multa puede ascender a 12,000 pesos, incluso en el peor de los casos, le quitan la chapa. Así lo dijo Rolando, uno de estos choferes entrevistados por 14 y medio, chofer de un Almendrón, que hace las veces de taxi en la capital. Asegura que estar inquieto, pese a que tiene sus papeles en regla. Es increíble la cantidad de inspectores y policías que hay plantados en cualquier esquina, esperando a que pase un desafortunado sin el permiso. Esto es lo que está ocurriendo. Los precios topados, pues ha creado una polémica. Como se sabe, pues otro de los choferes entrevistado por 14 y medio habla de que estos han subido los precios por tramo de un municipio a otro y pueden pedir hasta 2,000 y 2,500 pesos. Y es un abuso. Sin embargo, también los transportistas se quejan de la situación, que hay que subir los precios porque no da la cuenta. Es todo una polémica en la temática y de esto vamos a estar hablando con algunos periodistas independientes. Vamos a intentar iniciar la jornada informativa con el periodista independiente en Marianao, Enrique Díaz, para que nos matice esta crisis, hacia dónde se dirige. Los transportistas cobrando precios altos, pero también tienen la situación de que tienen que pagar patente, tienen que pagar las reparaciones, el alto costo de combustible. Mientras tanto, las autoridades toparon el precio y esto es lo que está ocurriendo. Los transportistas evitando pues el tope salarial, y los inspectores imponiendo multas que pueden acceder hasta los 12,000 pesos, incluso pues le quitan la chapa. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Es el tema que nos proponemos en esta primera parte de nuestro espacio en la tarde de hoy, y quisiéramos iniciar en el municipio de Marianao, donde está claramente establecido el patrón que está dando la transportación en La Habana. Poner en perspectiva que todo el transporte de pasajeros, en su gran mayoría, intermunicipalmente, en la capital de todos los cubanos, la ciudad más grande de Cuba y más amplia, está en manos de transportistas privados. El transporte estatal está en precarias condiciones y, sin embargo, pues los transportistas están dando la batalla privados en cuanto al tope de precios, y la situación se ha ido complicando, según nos informó un transportista en La Habana, en las últimas semanas. Lamentablemente, pues el gobierno intenta pues controlar la actividad del cuentapropismo en este sentido, y no hay respuesta por parte del Estado, que si tuviese la capacidad de mejorar el transporte estatal, al menos pues evitaría esta situación. Vámonos a Marianao, en La Habana, Cuba, y tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el periodista independiente Enrique Díaz. Buenas tardes, Enrique.
Oye, buenas tardes, Tomás, y nada, gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes en el programa.
Bueno, desde Marianao, ¿por dónde pasa la actual crisis de los boteros en La Habana? Como todos sabemos, los boteros cobran por tramos que pueden cobrar un monto importante de dinero para transportarte de un municipio a otro, hasta 2,000 pesos. Pero, a la misma vez, inspectores estatales han topado el precio salarial que pueden cobrar los transportistas privados, y esto ha creado una redada contra los boteros. Los boteros tratan de evitar a los inspectores, y los inspectores, cuando encuentran uno que está violando el tope salarial de precios e impuestos, bueno, pues terminan con multa los boteros. Estos pueden ascender hasta 12,000 pesos, e incluso le pueden quitar la licencia y la confiscación de la chapa. ¿Por dónde pasa la crisis de los boteros y los inspectores en este momento en La Habana? ¿Qué nos puedes aportar, Enrique?
Mira, Tomás, partiendo de que, mira, específicamente estos llamados boteros tienen que costear, primeramente, el combustible. En segundo, en segunda instancia, la reparación, que eso incluye las gomas, ¿me entiendes? Y todo lo que conlleva mantener ese vehículo en óptimas condiciones. Entonces, al gobierno topar estos precios, bueno, pues no le da la cuenta. Muchos de esos boteros trabajan en carros arrendados también, que tienen sus dueños, ¿me entiendes? Y ellos son choferes. Entonces, imagínate qué difícil, o sea, cuán difícil es la situación para ellos, porque realmente con los precios estos que el gobierno les está imponiendo, bueno, pues no la alcanzan. Entonces, se ha convertido como una cacería de brujas. Esto de los sectores a determinadas horas del día, tratando de parar a estos joteros y constatar, incluso preguntándole a los propios pasajeros cuándo están cobrando. Y entonces, por ejemplo, si tú vas ahora para El Vedado, a veces tienes que irte por 31 y cambiar la línea, porque los mismos joteros te dicen, no, pero te estamos cogiendo por aquí porque hay inspectores. Y entonces se ha convertido en una cacería de brujas. Y la transportación en estos momentos a determinadas horas del día, o sea, en horas de la mañana que la mayoría de las personas van a trabajar, y en horas de la tarde, 5 y tanto de la tarde, bueno, pues es un caos total.
Enrique, ¿hay alguna alternativa al transporte privado? ¿En qué condiciones está el parque del transporte estatal en La Habana?
Es que el problema precisamente es eso. El gobierno no tiene la posibilidad de responder a la demanda, o sea, a esta escasez de transporte, no tiene la posibilidad de responder con los medios estatales propiamente. Entonces, imagínate tú, vuelvo y te repito, Tomás, tú sales a la calle y tú puedes constatar el descontento popular a determinadas horas del día. O sea, en estas horas clásicas de las personas ir para el trabajo, moverse o regresar del trabajo, tú ves las paradas abarrotadas de personas, y propiamente esto mismo de la cacería de brujas que te estaba comentando, las paradas llenas de estas personitas vestidas de azul, estos inspectores, tratando de parar a los joteros. Y bueno, imagínate tú, esto se ha convertido en un caos total.
Enrique, y en este sentido, ¿cuánto está costando desde Marianao, por ejemplo, a La Habana Vieja un pasaje?
Tomás, mira, yo te pudiera asegurar, a ver, hay una modalidad incluso que ellos estaban optando por tramos.
Por tramos.
Ellos te estaban cobrando por tramos, pero si tú vienes a juntar, yo me imagino, Tomás, que como están las cosas, 600, 700 pesos ahí oscilando, quizás puedas encontrar algún precio más bondadoso, ¿me entiendes? Pero está bien alto, bien alto. Y vuelvo y te repito, no dan abasto, y en estos momentos poder parar uno de estos boteros y poder abordarlo es un milagro.
Entonces, figúrate, si algunos boteros estos están perdiendo la licencia y otros están casi clandestinos, la crisis del transporte se profundiza.
Se profundiza, incluso hay un fenómeno, muchas de estas personas están empezando a trabajar bien de madrugada, o sea, 4 de la mañana ya están en la calle, ya recogen hasta las 6 y pico de la mañana, y entonces después empiezan a trabajar sobre las 7 y pico, 8 de la noche, y así están tirando pasajes a deshora. Entonces, realmente no están resolviendo ningún problema, no se resuelve ningún problema, porque la situación está en determinadas horas, cuando las personas tienen que salir realmente a la calle a trabajar, a resolver sus problemas.
Y el precio del combustible está altísimo, la gasolina, el petróleo.
A ver, y partiendo de que si solamente estuviera altísimo, pero es las colas que tienes que acometer, entonces tienes que estar cazando aquí los lugares donde está el combustible y entonces hacer todas esas colas, y bueno, después, propiamente, cuando ya tienes el combustible, tienes que empezar a trabajar para poder, primeramente, recuperar el dinero del combustible.
Increíble. Gracias, Enrique. Enrique Díaz, en la capital cubana. Nos quedamos en La Habana. Vámonos a Arroyo Naranjo. Y tenemos a esta hora de la tarde la comunicación con el destacado periodista independiente, Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, es un placer estar acá contigo.
Oye, ven acá. No es ni remotamente similar al resto del país, pero ¿cuántas horas se está yendo ahí en Arroyo Naranjo la electricidad? ¿Hay apagones diarios?
Sí, realmente la están quitando todos los días, en el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Realmente no estamos viviendo una situación tan crítica como el resto del país, que está sufriendo apagones entre 18 y 20 horas, pero sí nos las están quitando diariamente. Prácticamente hasta hace unos minutos La Habana estaba casi que apagada totalmente, no funcionaban los semáforos, en fin, un apagón general en toda la capital de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Esto está sucediendo casi todos los días.
Bueno, hay un punto en esto. Si ya hay apagones de 4 horas casi todos los días en La Habana, esto es un indicador de que la situación es bastante complicada energética en el país. Sabemos que hay apagones hasta de 20 horas en el interior, pero que ya lo existan, aunque sean de 4 horas en La Habana, es un indicio de que las cosas pueden ir peor, Enrique. Vladimir.
Sí, evidentemente todo indica que estamos en una situación bastante compleja. Y cuando digo estamos en una situación bastante compleja, somos nosotros, los cubanos de a pie, los que estamos en esa situación con este tema de los apagones. Y bueno, eso se refleja en que La Habana esté sufriendo estos apagones, porque hace unos días atrás realmente hacía bastante tiempo que no habían estos apagones, y la situación electroenergética realmente es bastante compleja. Hoy puede estar bien o un poquito mejor, mañana puede estar mal. La situación del petróleo, la situación de las termoeléctricas, todo esto conlleva a que vamos a estar viviendo apagones constantemente, y ahora lo sufrimos un poco más porque, bueno, estamos en verano, estamos hablando de temperaturas de 36 grados, es decir, que hace muchísimo calor. Esto empeora muchísimo más la situación de este apagón. Los calores, sabemos que estar en una guagua, en una parada con un apagón, es decir, con este calor es extremadamente difícil. Y a eso súmale que cuando llegas a la casa o estás en la casa cocinando, te quitan la electricidad. Esto es una situación infernal, realmente es infernal para cualquier cubano.
Bueno, ¿por qué pasa en medio de esta situación la crisis del transporte en La Habana? Hay una redada nuevamente contra los boteros que está crispando el ambiente. Están recibiendo por un batallón de inspectores en la calle multas hasta de 12,000 pesos y la confiscación de las licencias y las chapas a quienes violen el tope de salarial impuesto. Sin embargo, estos boteros dicen que ellos no pueden asumir ese costo de precio dopado por el precio del combustible, por el precio de los neumáticos y demás, y es una gran batalla la que hay. ¿Qué está pasando con el transporte de los boteros en La Habana en este momento?
Sí, realmente los boteros nunca han respetado este tope de precios que les ha impuesto el gobierno, y precisamente dado porque el combustible, fundamentalmente el petróleo, está bien difícil de conseguir. Prácticamente todo el petróleo que están consumiendo estos boteros lo consumen en el mercado informal, porque no hay un cupé en toda la capital que les brinda este tipo de combustible a los privados. Realmente no hay ni para los carros del Estado, imagínense, para estos privados. Y nada, no creo que vaya a surtir mucho efecto esto que están haciendo, es decir, que está haciendo el régimen de la isla. Ya lo ha hecho en otras ocasiones, y lo único que provoca es un empeoramiento del transporte, de la transportación de personas en toda la capital, que prácticamente hoy está en cero con el tema del transporte público. Digamos que, por ejemplo, en rutas como el P6, el P9, tienen una sola guagua funcionando casi todo el día. Las aglomeraciones en las paradas son extremadamente altas. Estamos hablando de quizás alrededor de 300, 400, 500 personas llegan a aglomerarse en las paradas, como en puntos céntricos como La Palma, en Arroyo Naranjo, acá en El Vedado también. En fin, la situación de transporte es extremadamente crítica, y no creo que el régimen tenga una solución ni a corto ni a largo plazo, porque realmente realmente no hay una solución ni a corto ni a largo plazo en ningún sentido en Cuba, ni económico, ni en sistema de ni en el tema combustible, ni en el tema electroenergético. Realmente es una nación que está en el caos, diría yo. Estamos sumidos en la miseria total, y no sé por qué el régimen la ha emprendido con los privados, ya bien sea con las MIPYMES, con los transportistas. En fin, un caos total lo que estamos viviendo en Cuba.
No hay solución, no tiene respuesta el Estado para el tema del precio de los transportistas privados.
No creo que haya solución para eso. Los transportistas o siguen cobrando lo que están cobrando por el tema piezas, por el tema de la compra del combustible en el mercado informal, y el régimen no puede solucionar esos dos temas fundamentales. Entonces, por tanto y demás, ellos van a seguir cobrando lo que creen que es acorde para poder sufragar sus gastos. Y si no lo hacen, lo que hacen es que van a hacer lo que han hecho siempre, llegar a una huelga, a detener el transporte, y bueno, ahí empieza una situación más complicada aún para los cubanos que se mueven en toda la isla, porque no van a poder hacerlo. Entonces, eso sí crearía un caos, y creo que esta ha sido la manera siempre, es decir, la estrategia de los privados para para ganarle al régimen en este sentido.
Gracias, Vladimir Turro, en el municipio de Arroyo Naranjo. Vamos a cerrar con el máster en ciencias sociales, economista, asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, todo un conocedor de la temática en La Habana. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, es una vez más que ocurre lo mismo, pero hay que decirlo porque está pasando. Se ha vuelto a agudizar el tema de las redadas de inspectores contra boteros que se niegan a aceptar el precio topado impuesto por el gobierno. Las multas pueden ascender por parte de inspectores contra los boteros y transportistas privados hasta los 12,000 pesos y la confiscación de la licencia y, en fin, mientras que los boteros pues se niegan a aceptar los precios topados por el costo del combustible, el tema pieza, el tema neumático. ¿En qué momento estamos? ¿Por dónde pasa la crisis del transporte privado con los inspectores en este momento en La Habana, Ángel?
Bueno, el Departamento de Inspección del Ministerio de Transporte está atento a todo el desenvolvimiento de las actividades económicas, sobre todo del sector privado vinculado a la transportación. Hay que decir aquí que, como elemento interesante, hoy la mayoría de los privados tienen que acceder a combustible a través de tarjetas en dólares. Si tienen que depositar dólares desde el exterior para comprar combustible. Otro elemento interesante aquí, bueno, es todo el tema de la cadena de suministro, la ausencia de suministro en el transporte para, vamos a decir, de alguna manera reponer piezas y, bueno, también la compra de herramientas. Como elemento que se añade a esto, hay que decir que en La Habana, precisamente, por lo menos por ahora, hay combustibles, pero en el resto del país es muy limitada la oferta de combustible y entonces empeora la situación. Entonces, a veces tenemos la percepción de los habaneros, precisamente, de que desde aquí está todo bien, cuando la realidad es que al interior del país se complica mucho más la situación.
Ángel, ¿tiene el Estado alguna solución que no sea el imponer multas para a los transportistas? ¿Hay alguna otra alternativa que pudiera tener el Estado, por ejemplo, mejorar el parque, el transporte estatal, para paliar esta situación?
Bueno, hasta la fecha, pensando la realidad que tiene el país, hay que decir que existen alternativas. Las alternativas transitan por la privatización del transporte, pero hasta la fecha el gobierno cubano no ha dado muestras de desear esto. Pretende continuar subordinando al sector privado a esta empresa estatal socialista que ha fracasado.
Bueno, y finalmente, si ya en La Habana hay apagones escalonados de 4 horas en contraposición con las 18 y 20 horas que hay en el Oriente y la gente cocinando con leña, pero en La Habana ya empiezan a haber apagones, ¿cuál es su lectura? ¿Hacia dónde nos dirigimos esta nueva crisis con los apagones en Cuba?
Mira, Tomás, hemos venido siguiendo la situación crítica que hay en el país, recuerdo desde 2018, cómo ha ido empeorando, ¿no? Y prevíamos esta circunstancia, en este programa hemos hablado muchísimo del tema. Creo que se va a complicar más el mes de septiembre, creo que va a ser un mes muy difícil para el país, pero inevitablemente, el análisis, yo pongo la mirada ahora mismo en el 2025, en cómo cerrará este 2024, si el 2023 cerraba con una tristeza muy honda en los corazones de los cubanos, creo que este 2024 va a ser de mucho sufrimiento el cierre del año. Y sobre todo, bueno, ¿qué depara el 2025? No hay esperanza. Marrero ha hablado recientemente ante una televisora que le ha entrevistado y da muestras claras que no hay una proyección exacta para dentro de 5 años. Incluso, tal parece que él señala 5 años para desarrollarnos, pero caramba, no se da cuenta que han pasado 4 años desde el inicio de la tarea de ordenamiento en el 2021 y nadie habla de la crisis actual después de 4 años de agonía. Entonces creo yo que no hay esperanza, por lo pronto, es decir, no hay un deseo de cambio sustancial en las políticas económicas del país y por tanto la situación va a empeorar muchísimo en los próximos meses.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Cerrando así nuestra ronda de entrevistas en Cuba al Día este viernes 23 de agosto. El agradecimiento como siempre a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Buen fin de semana y Dios mediante reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
De julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12... lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por Martí Noticias.